Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Personas que nos escuchan en U Rosario Radio, bienvenidos al programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Como todos los miércoles, estamos generando desde en esta oportunidad desde las casas, pero estamos en siempre en lo digital, dando de qué hablar, hablando de libros, de investigaciones, de revistas, siempre aquí presentes. Bienvenidos, si ustedes nos escuchan en vivo, miércoles 11 de la mañana, en urrosarioradio.co o a través de los podcasts en Spreaker, Spotify, todas esas plataformas de streaming, estamos muy, muy presentes. Para la oportunidad de hoy vamos a estar hablando, bueno, en una de esas alianzas que tenemos con la editorial distribuidora Siglo. Si usted no conocía Siglo es porque de pronto lo conoce como se llamaba antes, que era Siglo del Hombre, ahora son solo Siglo. Para que lo tengan claro, tenemos a Siglo también de invitados acá en Alianza haciendo este podcast. Para arrancar el podcast, ya les voy a decir de qué tratará este podcast, quién va a ser el invitado. Pero antes quiero saludar a las personas que van a acompañar como panelistas y arrancamos con mi compañera, muy usual desde hace varios años, María Camila Núñez. ¿Cómo está, María Camila?
Hola, buenos días, Diego, y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en vivo, en transferencia, tarde, temprano. Mucho gusto, un placer estar acá en esta edición de Las Voces del Libro.
Gracias, María Camila, por acompañarnos. Y una persona más muy importante en este grupo de panelistas que vamos a entrevistar al editor de hoy, y es Felipe Grismaldo de Siglo. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo va Bogotá en el centro en este momento?
Buenos días, Diego. Buenos días, María Camila. Buenos días al equipo de editorial del Rosario, de U Rosario Radio, y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. El centro, sí, yo estoy desde la librería, el centro está solito, tranquilo, esperemos que se mantenga tranquilo y que no llueva tanto, porque sí está un poco oscuro.
Sí, muy bien, hoy Bogotá, ayer y hoy hemos tenido bastantes lluvias. De contexto social, en Bogotá tenemos hoy paro del transporte taxis, por lo que estamos todos encerrados en las casas haciendo transmisión de Las Voces del Libro. Muy bien, recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming en donde se transmiten podcasts. Para que nos escuchen, nos tengan muy presentes, estamos ahí siempre, o en www.urrosarioradio.com. Ahí estamos siempre con toda nuestra transmisión. En el podcast de hoy, como ya lo dije, estamos en alianza con Siglo para realizar uno de esos podcasts en donde invitamos a una editorial, un editor, alguien muy importante de este mundo del libro, para que nos cuente un poco de cuál es su labor, de que nos muestre sus novedades, de que nos muestre cuál es de pronto esa labor de ser editor de estas importantes editoriales. Muy bien, démosle paso entonces. ¿Quién es la persona que nos va a acompañar hoy? María Camila, cuéntenos un poco de quién es la persona que nos acompaña.
Bueno, Diego y internautas, les cuento que hoy nos acompaña Santiago Tobón, que es uno de los editores de este Piso Editorial. Santiago Tobón cursó la carrera de estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de programa de formación de editores en la Universidad Complutense de Madrid y la Sociedad Iberoamericana de Amigos del Libro y la Edición. Participó en el programa para jóvenes editores del British Council en el Reino Unido, es fundador de la editorial Babilonia en Bogotá y de la filial española editorial Sexto Piso, donde es editor desde 2014 hasta este momento. En 2004, Sexto Piso obtuvo el primer premio internacional a jóvenes editores, otorgado por el Consejo Británico en el marco de la Feria del Libro de Londres, y en 2008 obtuvo el premio nacional a la mejor labor editorial cultural, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España, con esta introducción. Santiago, buenos días y bienvenido a las voces del libro.
Hola María Camila, hola Felipe, hola Diego, hola a todos los que nos escuchan y nos escucharán.
Así es, nos pueden estar escuchando en vivo o bueno, después en un ratico cuando estén en el transporte público. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Yo quiero comenzar esta entrevista con una confesión, y es que cuando comencé a echarle ojo al catálogo de Sexto Piso, me pasó algo muy raro, y fue que no encontré libro malo que no me gustara. Eso es un gran problema para mi bolsillo, para mi billetera, porque
para todos,
hay una muy buena curaduría de lo que hay y lo que publica Sexto Piso. Yo quiero arrancar entonces con esta confesión, pero bueno, para que pase esto y que tengan este catálogo tan consolidado, más bien arranquemos desde el comienzo. Cuéntanos de pronto, bueno, esta es una editorial que tiene bases en México, tiene bases en España, pero cuéntanos un poco el comienzo de Sexto Piso. De pronto, ¿cómo comenzaron? ¿Por qué mantener dos sedes? Cuéntanos un poco el comienzo de Sexto Piso para las personas que no conocen tanto la editorial.
Bueno, pues empiezo a contarte. La editorial, como decías, nació inicialmente en México en 2002 y un par de años después, digamos, el siguiente paso fue comenzar también, digamos, no, el mismo proyecto en España, desde donde les hablo yo hoy, en 2004. A mí siempre me gusta decir que hay muchas formas, digamos, de llegar al mundo de la edición. En nuestro caso fue con algo que nosotros llamamos como una especie de método ensayo-error, que quiere decir que ninguno de nosotros tenía experiencia en el mundo editorial, ¿no? No venía nadie de una formación y una experiencia laboral amplia en el sector editorial, donde uno, digamos, iba descubriendo pues un oficio y después de muchos años pues consolidó una idea de un proyecto y se lanzó, ¿no? Ese no fue el camino, ese es uno de los caminos, hay varios, digamos, los principales son dos, ese es uno, y el otro es un poco el camino nuestro, que se basaba más como en el entusiasmo, digamos, en esa combinación de entusiasmo frente a formación. Evidentemente ganaba más lo primero, pesaba más con los pros y contras que tiene esto, pero fue así, ¿no? Fue, digamos, un proyecto que nació con mucho entusiasmo, como decía, y poco conocimiento del sector y del medio, y aprendiendo casi que pues con ese método que yo llamo ensayo-error. Inicialmente no había un gran proyecto pensado de una serie de líneas editoriales, colecciones pensadas, sino que el proyecto se fue formando poco a poco en la medida en que iban, digamos, saliendo los libros. Empezamos publicando ensayo, fue el primer libro que publicamos en la editorial, fue un libro de ensayo, y rápidamente, digamos, ese mismo año dimos también, en cierta forma, una colección de narrativa. Fueron las dos primeras colecciones que salieron de la editorial. A mí me gusta definir Sexto Piso como un proyecto literario en el amplio sentido de la palabra, donde trabajamos, digamos, que prácticamente todos los géneros literarios, incluido, por ejemplo, el ensayo como género literario. Nos define un poco las colecciones que tenemos para que se haga el oyente una idea un poco, pero publicamos, como decía, esas dos primeras colecciones, ensayo y narrativa. Posteriormente surgió una colección de libros ilustrados, después una colección, digamos, más encaminada a lo que llamamos no ficción, donde solemos publicar biografías, autobiografías y crónicas, digamos, con un tono menos, si se quiere, académico, diferenciándolo de la colección de ensayo. Y por último, la colección de poesía, ¿no? Esas son las colecciones. 2 años después de haber comenzado en México, como te decía, pues empezamos también el trabajo editorial en España y a día de hoy continuamos así.
Muy bien, Felipe.
Santiago, bueno, para uno de librero, Sexto Piso es casi que sinónimo de una editorial independiente de mayor, digamos, la editorial independiente de mayor reputación en América Latina. Esa reputación yo creo que deriva mucho de las apuestas que se hacen, unas pues muy osadas, y más que todo de la presencia que hay en todo el continente, prácticamente. Sexto Piso, digamos, cuando yo recibo visitas en la librería de personas de Chile, de Argentina, incluso de Ecuador, obviamente de México y algunas de Centroamérica, ya tienen referenciado el fondo de Sexto Piso. ¿Cuál ha sido el camino para pues tener esta presencia y cómo han conseguido romper esas fronteras que pues no es fácil romperlas entre mercados en América Latina, entre países y mucho menos en términos de circulación del libro? No es fácil y Sexto Piso lo ha venido haciendo.
Perfecto, pues mira, gracias por los elogios. Nosotros sin duda también tenemos como muchos referentes y muchas editoriales en mente que surgieron también en nuestra época y anteriormente, por supuesto, que para nosotros también fueron pues proyectos muy inspiradores. Y te diría un poco para alcanzar esa presencia, creo que hubo dos en ese método de ensayo-error que comentaba antes. Digamos, rescataría dos acciones iniciales que creo que fueron muy afortunadas. Por un lado, digamos que en la medida en que, pues, en que empezamos también a publicar algunos autores noveles o jóvenes, tuvimos una idea de publicar inicialmente varios clásicos, con la idea, digamos, de que el catálogo ganara cierto reconocimiento. Es decir, que acelerara un poco la velocidad en la que los lectores podrían conocernos, ¿no? Sabíamos, o empezamos a descubrir más bien, que un proyecto tan heterodoxo, con tantas colecciones, era complicado que los lectores, digamos, lo reconocieran muy rápidamente. Entonces, digamos que una manera de acortar ese camino fue empezar a publicar algunos clásicos con bastante fortuna. Y por el otro lado, digamos, siempre tuvimos una otra idea afortunada en ese sentido, como te decía, que fue, digamos, como un poco como el lema de la HJCK, ¿no? De la inmensa minoría. Digamos que siempre pensamos que era una editorial para una minoría, pero que encontrando esas minorías en diferentes territorios, pues podría consolidarse un proyecto. Siempre pensamos desde el comienzo como una intervención cultural en el ámbito común de la lengua que tenemos, y siempre vimos eso como un punto a favor. Digamos, lo que en eso se vio claramente en que muy rápidamente, menos de 2 años, comenzamos a editar en España. Y no fue una idea caprichosa como tal, sino un poco viendo, ¿no? Que todos sabemos ya que el polo de la edición en español, digamos, de las últimas décadas es España. Y entonces, en esa medida, la idea era, pues, obviamente, encontrar lectores en España, pero también una idea que también resultó cierta era que eso también podría, la presencia en España podría acelerar nuestra manera de llegar a otros lectores en otros países. Como suelen decir algunos amigos editores, la periferia se comunica mal con la periferia. Entonces, para un editor colombiano llevar libros, incluso como lo sabe Felipe y lo saben muchos oyentes, pues llevar libros incluso a Ecuador o Bolivia o Perú es muy difícil por una serie de cuestiones, tanto, digamos, logísticas como culturales. Entonces, ese camino de España, si bien tiene también sus espinas nos facilitó ese punto, ¿no? Nos facilitó llegar a otros países como Argentina o Chile rápidamente. Entonces, digamos que la combinación de esas, diría yo que dos ideas generales, ¿no? De publicar ciertos clásicos y de intervenir en España, digamos, con cierta rapidez, nos permitió al menos acelerar mucho ese tiempo para poder llegar a más países.
Santiago, me parece muy interesante, precisamente como en este contexto de la historia de la editorial y cómo se configura, y quiero seguir en algo que usted comentó hace un momento, que decía que la editorial trabaja como un proyecto literario, y leyendo un poco sobre la editorial, estudiando, me encontré una descripción que hace de su editorial, que la voy a leer para que nos cuente un poquito más sobre ella. Dice, la política editorial pretende ser rigurosa, lo que nos aleja de objetivos puramente comerciales, intentando en cambio ir tejiendo los distintos títulos que la conforman a la manera de una novela. Es decir, que cada libro publicado sea un capítulo. Cuéntenos un poco a qué se refiere con eso y cómo logran hacerlo, porque como bien venía diciendo, tienen varias colecciones y estas colecciones pues tratan de tener un discurso como una uniformidad. Entonces me llamó muchísimo la atención esto con su, digamos, la expresión que usó ahorita del proyecto literario en la editorial.
Bien. Un poco eso es una definición de hace muchos años de cuando comenzamos. Yo creo que sigo estando casi que de acuerdo con todo eso que afirmamos ahí en ese momento. Me gusta incluso seguir pensando la editorial después de 20 años como un proyecto, es decir, como algo que sigue en formación. Eso me parece que es una idea también afortunada en ese sentido. Y me gusta siempre concebirla como un proyecto, ¿no? Que, digamos, sigue creciendo, no, como comentaba, no desde el comienzo teníamos en mente el número de colecciones que tenemos ahora, y digamos que eso también hace parte del proceso, y de ese proceso también, digamos, la formación de cada editor como lector también varía en el tiempo, ¿no? Los gustos, por supuesto, también cambian por temas, digamos, de contexto, de formación, etcétera, pero también por intereses personales, y creo que eso también se ve reflejado en el catálogo. Esa idea de ir construyendo título a título un catálogo a manera de una novela donde cada libro es un capítulo, es una idea robada de un editor italiano que murió hace poco, que se llama Roberto Calasso. Que además de escritor y filósofo, tenía un sello, digamos, fue el fundador de un sello italiano que se llama Delphi, y digamos que esa concepción la tenía él en cuanto a cuál era el trabajo que hacía un editor. Y también es una idea, digamos, que transmitida por muchas editoriales con trayectoria, por supuesto, donde, ¿no?, queda claro que, ¿no?, que el por decirlo de algún modo, el libro que escribe el editor es el catálogo, y por tanto ese catálogo debería tener pues una coherencia en lo posible, y esa coherencia desde mi punto de vista no está necesariamente o únicamente en publicar solo determinado tipo de literatura o determinado tipo de nacionalidades. Pero bueno, como vemos más o menos cómo se configuran muchos catálogos, sino también en ir pasando de un gusto a otro a través de una trayectoria y crear un diálogo entre esos libros, ¿no?
Muy bien, Santiago. Bueno, creo que estamos abarcando un poco la pregunta que yo tenía enseguida, porque va muy a eso de los gustos. Yo viendo el catálogo de Sexto Piso, pues no sé, me sentó muy bien porque decía, bueno, puedo saltar de leer las memorias de Moby a que también puedo saltar a leer los ensayos de Evie Warburg o novelas gráficas. Yo quería explorar un poco eso. De pronto, bueno, creo que se saltan muchas cosas, pero al fin y al cabo, uno como lector, pues uno va saltando también en muchas cosas. Uno lee un mes literatura, una semana literatura, después lee a novela gráfica. Bueno, quería preguntarle por eso. De pronto esa intención está ahí metida, irse por los gustos de las personas que leen, Cuéntanos un poco sobre esa parte.
Exacto, sí. Bueno, varias cosas al respecto. Primero diría que Sexto Piso es un colectivo también, ¿no? No es una persona, sino que somos varias personas. Existe lo que llamamos pues una especie de comité editorial que va, digamos, alimentando los catálogos, las colecciones, etcétera. Y, digamos, dentro de esos gustos personales, que son varios, pues se van reflejados, ¿no?, en la construcción de ese catálogo. También un poco desde mi punto de vista diría que en general hemos sido lectores dispersos, ¿no? Y defendiendo ese tipo de lector, ¿no? Que yo no veo ningún problema o contradicción, ni mucho menos, pasar de la novela gráfica a la poesía, o a la narrativa, o al ensayo, ¿no? Creo que apelamos a algo que me gusta a mí decir, que es un lector curioso, que se acerca a los libros con diferentes intereses, y también creo que a veces, digamos, tenemos un poco en términos más de teoría literaria, un lector total, ¿no? Aquel lector que digamos, le gusta, no se acerca a todos o muchos de los libros y colecciones de Sexto Piso, pero también sé que tenemos lectores por colecciones o autores y que no necesariamente pasan de uno a otro, pero todos, por supuesto, tienen cabida. Hay lectores de poesía que seguramente no leen novela gráfica, otros que sí, quizás, o también que pasan de la narrativa al ensayo, quizás algunos con más problemas o no comparten ese gusto, pero otros sí. Entonces, digamos que en ese sentido cada colección es como tener una pequeña editorial dentro de la editorial, y también sé y me consta que, tanto por gusto personal, ¿no?, como por comunicación que tenemos con lectores y eso, no es tan raro que un lector pase de una colección a otra tampoco. Creo que a veces tenemos, digamos, quizás más presión o criterios a veces casi que comerciales, incluso, que nos obligan como editores, o nos tienden a obligar más bien a permanecer solo en un tipo de literatura, solo de gusto, pero creo que también es una cosa natural ir cambiando. Como decías, yo no soy el mismo lector, yo no soy la misma persona incluso que era hace 20 años, y eso se refleja también, ¿no?
Sí, Santiago, yo creo, estoy pensando en la colección de narrativa en este momento, porque pues es, digamos, de las colecciones más voluminosas de Sexto Piso, y yo diría que es de las más populares. Sin ir muy lejos, pues por aquí hace algunas semanas ya pasó Brenda Navarro en el iFest, al iFestival, a cualquier cantidad de sedes de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, pasó por librerías y demás, y la acogida ha sido, por decirlo menos, satisfactoria, por decirlo menos, porque en realidad ha sido muy, muy emotiva, y creo que así ha pasado también en España y, bueno, en otros lugares. Hay otro tipo de... Yo como librero y también como lector trato de organizar, hacerme una idea de cuál es qué me dice la colección de narrativa de Sexto Piso. Y pienso también en otro libro que salió hace relativamente poco, que también es Los Optimistas, que es un libro, digamos, yo aquí los tengo a la mano, pues el contraste es brutal, ¿no? Mientras Los Optimistas, sí, es una cosa voluminosa, bueno, ambos tienen en común como una carga social e histórica bastante, digamos, relevante. Pero diría que hasta cierto punto pues podrían responder a públicos distintos. De golpe hasta cierto punto no, pero hasta cierto punto sí. Y pienso lo mismo de otros libros, un poco ya parte del canon de la literatura del siglo XX. Pienso en William Gaddis, por ejemplo. Por ejemplo, pues de golpe no sé si sea canon, pero también un personaje que ya tiene muchos, muchos años y no sé si ya se haya muerto, que es John Bart. Bueno, pienso en todo ese catálogo y pienso en esa colección y me pregunto seriamente cómo, pues, cómo definirla, cómo estructurarla.
Pues sí, justo, es que creo que no tiene una estructura, como decía un poco la, al comienzo, tanto por el colectivo que es la editorial, yo tampoco creo especialmente en la idea de tener una estructura fija y que, no te, y que digamos, no haya posibilidades de salirse de ahí. Publicar, no sé, solo literatura norteamericana del siglo XX, ¿no? Un ejemplo, William Gaddis, ¿no? El autor que me gusta mucho a mí, por cierto. Digamos que te diría que hay varias vertientes dentro de la editorial. Te mencionaste, por ejemplo, a Brenda Navarro. Para mí sería como innegable ver una línea de edición latinoamericana, contemporánea, si se quiere, mexicana, obviamente por el peso de la editorial en México, la relación con México, pues importante, ¿no? Valeria Luiselli, Brenda Navarro, bueno, Carlos Velázquez, pues 10, 15 autores más. O la narrativa que tú señalabas, ¿no? La norteamericana como William Gaddis o John Barth, que también es, que por cierto sigue vivo, que también es otra línea. Pero también hay una, hay, no sé, hay libros, si quieres, raros, como Ted Chiang escribiendo ciencia ficción y publicado en Sexto Piso, o Henry James, o Conrad, o autores europeos del este, o von Rechori, o bueno, alemán, o del Imperio Austrohúngaro más bien, clásico también, autores o autoras griegos, chinos, japoneses. Creo que justamente con el, yo creo que al final, con el paso del tiempo, era un poco la apuesta y creo que lo vamos consiguiendo, con el paso del tiempo estamos consiguiendo una identificación a través de la diferencia o de la dispersión. Es algo que cuesta más tiempo, pero que, digamos, muchos lectores o algunos lectores reconocen en la editorial, ¿no? Y la apuesta un poco en ese sentido es, digamos, como editor que legitima el libro, ¿no? Que es, la, digamos, el agente cultural que acompaña, digamos, la aprobación de ese libro. Lo que estamos apelando al lector es a decirle, confía en la propuesta. No importa que no lo conozcas, no importa que no la conozcas, no importa que sea contemporáneo o clásico, pero confía en el criterio del editor.
Precisamente hablando sobre esas dinámicas como del trabajo en diferentes países, del trabajo en grupo, hubo otra cosa que me pareció interesante cuando estaba leyendo sobre la editorial, es una discusión sobre las traducciones de los libros. Precisamente ahorita estaba conversando sobre pues, autores de japoneses, ingleses, pues Estados Unidos claramente. Y de hecho ahorita uno de estos libros, Los Optimistas, pues es una traducción. Entonces una de las discusiones que se presentaban con Sexto Piso era que había una discusión en los diferentes países. No, debería ser traducción española o debería ser traducción latinoamericana. ¿Cómo ustedes ven eso en la actualidad? ¿Sigue un poco la pelea de cuál traducción debería ser? ¿Hay unos libros que traducen y que venden solamente en algunos países? ¿Cómo es esa dinámica de la traducción y esta, digamos, noción del trabajo en diferentes países como nodal, como en red?
Pues mira, yo creo que esa es una discusión abierta que tenemos desde el primer año y que continuamos teniendo. Creo que en el transcurso de esos años hemos pasado por diferentes posturas e ideas al respecto, con aciertos y también con muchos desaciertos. Digamos que en un mundo ideal deberíamos tener una traducción prácticamente por país, ¿no? Incluso hay países donde diría que hasta cabría más de una. Lo que pasa es que eso, digamos, no es viable, ¿no? Económicamente no es viable. Nosotros, por el tipo de libros, por el tamaño de la editorial, por mucha serie de cosas, pues no es posible hacer una traducción en cada país, ¿no? Es imposible, por decirlo más concretamente, es imposible hacerlo así. Entonces, hemos apelado a muchas cosas, ¿no? Hemos apelado, digamos, a buscar traductores. Obviamente, en los sitios donde la editorial está afincada, pero también muchas veces hemos buscado, digamos, lo que consideramos un traductor ideal para ese autor, sin importar la nacionalidad. Es decir, si es un poeta que conoce muy bien al poeta que va a traducir y es salvadoreño, colombiano, argentino o español, no importa. Lo importante es que conozca la obra, ¿no? Y por eso hemos apostado. Eso por un lado. Por otro lado, ya esto tiene que ver un poco más con dinámicas, digamos, si se quiere, sociopolíticas incluso, pero por una serie de cosas que yo creo que van a coincidir conmigo, los lectores latinoamericanos estamos un poco más acostumbrados a leer traducciones, digamos, de lo que aquí se conoce como español peninsular, que al revés, por temas casi que de económicos o, como decía, sociopolíticos. Las editoriales más grandes están en España y eso ha implicado que, digamos, el libro español peninsular, como digo, viaje más a América Latina y, digamos, nosotros en América Latina, sobre todo en los últimos años, no hemos tenido tanta oportunidad de desarrollar más ediciones. Entonces, eso ha hecho, digamos, que la traducción española tenga cierta posición hegemónica, ¿no? Eso va en gustos, yo no sé si es, no es lo ideal, bueno o malo, no lo sé. Lo que difiere un poco a veces es de la calificación de esas traducciones. Y con eso me refiero a todos nos gustaría, por ejemplo, una novela con mucho argot, pues leerla en, ¿no? Como en el argot al que estamos acostumbrados, en colombiano, por llamarlo de algún modo, o en mexicano, o en chileno, y no leerla en argentino o español de España. Es una cosa de gustos y de cercanía, pero yo siento que hay ya como una cuestión un poco más ideológica ahí, en que es más difícil, digamos, posicionar traducciones de otros países o de Latinoamérica en España que traducciones españolas en Latinoamérica. Donde no me refiero tanto a si me siento más cercano o no, sino donde hay un criterio que te están calificando la traducción de buena o mala, muchas veces injustamente, ¿no? Es decir, que una traducción es mala porque tiene, digamos, porque está en chileno, por poner términos para que nos entendamos, pues no tiene sentido. Ese no es así y puede pasar más aquí en España. Por último, en esa discusión, porque hemos pasado por hacer todas las combinaciones que se puedan imaginar, diría que casi nunca o nunca hemos defendido como la neutralidad en las traducciones, esta cosa horrible de la, sobre todo de la televisión, ¿no? De las novelas, de las telenovelas, de hacerlas como una especie, algo que llaman español neutro, que realmente no existe y que de neutro no tiene nada, además, entre otras cosas, pues un poco con la traducción de los libros, en algún momento se ha sugerido hacer eso. Y a mí me gusta, digamos, salvar el problema, y con esto ya termino la respuesta, es yo quiero pensar que el lector es un lector o un ente inteligente y con criterio que está aprovechando eso que dije, que yo comentaba al principio del ámbito común de nuestra lengua, es decir, que está aprovechando una lengua que tiene muchos matices, que es que la fortaleza del español no está necesariamente o no tanto en si la hablan 400 millones de hispanohablantes, el número, ¿no? Porque frente al chino, por ejemplo, que lo hablan muchos más, evidentemente, no tanto en eso, aunque también eso es un peso, sin duda, pero está más en la riqueza, ¿no? en la cantidad de hispanohablantes, las diferentes versiones, maneras de hablar, generacionales incluso, etcétera. Y de ahí, Bebi, yo quiero pensar que evidentemente el lector es un lector inteligente, que en lugar de quejarse de esto, lo que hace es enriquecerse, ¿no? Eso es lo que yo pienso de las traducciones, pero evidentemente es un problema y yo creo que es un problema que no tiene solución. Es decir, que cualquier determinación que tomes, como dicen, ¿no? Lo dice el dicho, lo ideal es enemigo de lo posible. Es decir, no podemos hacer una traducción por cada país. Entonces, un poco hay que apelar a esos criterios.
Bueno, muy bien, amigo, amiga, oyente que nos está escuchando, se está antojando de saber qué es Sexto Piso, cuál es ese catálogo, lo invitamos a libreriasiglo.com, busque en la parte de editoriales, ahí está la editorial Sexto Piso y están los libros de Sexto Piso que tenemos para Colombia. Échale una mirada que hay un muy buen catálogo y opciones para ver. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con Santiago y ya volvemos y retomamos la conversación.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Historias sangrientas, microhistorias emocionales de América Latina, siglos XVII y XX. El estudio de las pasiones suele ser más propio de la literatura que de la historia. Aunque pueda reconocerse que son las pasiones las que mueven a los hombres y las mujeres, la disciplina de Clio tradicionalmente ha privilegiado la razón y las estructuras. Solo muy recientemente se ha cambiado la mala imagen de las pasiones y, al menos en la disciplina histórica, se las considera una clave para comprender los valores sociales y culturales de toda sociedad. Las pasiones, las emociones y los sentimientos son construcciones culturales, reguladas y controladas por las leyes y las costumbres. Pero también conviene decir que otra gran novedad historiográfica es el interés por el estudio de las emociones como experiencias, como vivencias. El título del libro Pasiones Sangrientas obedece principalmente a los crímenes pasionales que se estudian en su primera parte, los casos de María Teresa Landa en México, Euclides da Cunha en Brasil y Jorge Sawatzky en Colombia, no solo escandalizaron y conmovieron las sociedades de inicio del siglo XX, sino que fueron oportunidad para cuestionar valores tradicionales. En Pasiones Sangrientas se privilegia el método microhistórico, que recorta el espacio y el tiempo como en un juego de escalas, para analizar con mayor detenimiento y profundidad los aspectos visibles e invisibles de los sucesos y los acontecimientos. El libro aborda una variedad de emociones. Por supuesto está el amor pasional, pero también el odio, la rabia, la humillación, la codicia, los miedos, las vivencias emocionales desatadas en los conventos y los anhelos de libertad. Palabras claves: historia, historia de las emociones, historiografía, emociones, aspectos psicológicos, aspectos sociales. Disponible en impreso y digital en editorial.urosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Este momento pues nos acompaña y de fondo Etta James, una de esas grandes voces estadounidenses de blues, jazz, soul, R&B. Esto es grabado en 2004 y con la canción Got My Mojo Working. No les dije, la primera canción que escuchamos en la primera sección es de Kraftwerk, esa banda electrónica de Alemania. Bien, para esta segunda sección arrancamos con Felipe, su pregunta.
Bueno, Santiago, Sexto Piso acaba de publicar una obra de un autor colombiano ya reconocido, que es Andrés Felipe Solano. Es una apuesta, digamos, ya antes Sexto Piso había publicado a Juan Cárdenas con Elástico de Sombra. Este es un autor que pues ya tiene su reconocimiento y su popularidad, sobre todo por Corea Apuntes desde La Cuerda Floja, que salió hace unos cuantos años. Esta novela, que a mí honestamente me gustó mucho, tiene una sensibilidad muy particular. No conocía la prosa de Andrés Felipe y la conocí acá y entendí por qué ha gustado tanto, porque tiene cierta relevancia en el ámbito literario colombiano. Me gustaría que nos hablara de Gloria, de qué va Gloria, quién es Gloria, para pues antojarnos, por un lado. Y voy a caer de una vez con otra novela que también me dejó muy impactado, que pues fue Ceniza en la Boca, de Brenda Navarro. Y caigo sobre esas dos novelas porque creo que tienen ambos autores manejan una sensibilidad distinta. Mientras Andrés Felipe me da la impresión un poco más sensible, en un sentido, Brenda es mucho más directa, es mucho más fuerte. Ceniza en la Boca, pues bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí me gustaría que nos contara de ambos libros, de Gloria y de Ceniza en la Boca, dos apuestas de algún modo como tan disímiles.
Muy bien, voy a empezar por Gloria, por empezar por algún lado. Y varias cosas. Lo primero, como decías, Felipe, estamos muy contentos de incorporar a Andrés Felipe Solano al catálogo de Sexto Piso. En particular, como lector de Solano, a mí me gusta mucho él desde hace muchos años. Lo conocí escribiendo crónicas, no sé si algunos han tenido el recorrido con él en la época en que la revista Soho publicaba, por ejemplo, pues crónicas y Gato Pardo, etcétera, en esa época un poco quizás dorada de la crónica latinoamericana. A mí me gustaba mucho cómo escribía Andrés Felipe. Recuerdo en especial, o los lectores recordarán, una crónica que hace parte de casi todas las antologías de crónicas latinoamericanas que se han hecho, que es la de, creo que no recuerdo el título, pero creo que era Cómo Vivir con el Salario Mínimo. Fue una crónica en la que él estuvo unos meses viviendo con el salario mínimo y escribiendo al respecto, un poco en esta historia, ¿no?, casi que de periodismo gonzo, si se quiere. Y desde eso yo tenía pues un gusto personal por leer a Andrés Felipe. Entonces, en particular, bueno, personal, estoy muy contento de que haga parte del catálogo de Sexto Piso ahora. Eso por parte del autor, ¿no? Como tú decías, es un autor que ya tiene un recorrido y un reconocimiento, especialmente en Colombia, ¿no? Así que es un autor muy importante para nosotros. Y tuvimos, digamos, la fortuna de que él confiara su nueva apuesta literaria, su última obra, a Sexto Piso, y esa novela es Gloria. Es una novela corta, es una novela, digamos, en cierto sentido, inclasificable, o que rompe un poco los moldes como tal. Es una novela es ficción, pero digamos que Gloria retrata un día en la vida de la mamá del autor, que se llama Gloria. Es un día en la vida de la mamá del autor, pero digamos cuando aún no era su madre, ¿no? Es una ida al pasado de la madre, cuando su madre fue inmigrante en Estados Unidos, y digamos explora un poco la vida, no de esa madre, sino de esa mujer, a través de especialmente de una historia que le sucede en Nueva York, y que es motivo para que nos cuente algunas cosas más que no voy a desvelar aquí para que el lector para no hacerle spoiler con el libro, pero es una, a mí me gustaría decir un poco de la prosa de Andrés Felipe, que es una prosa sofisticada, es decir, es una, es un tipo de escritura, digamos, muy contenida, con mucha precisión en el lenguaje, a mi juicio, no es tan visceral, digamos, es más preciosista, por llamarla de algún modo, pero no está exenta de muchas sombras, ¿no? Esa historia de Gloria está acompañada de una serie de historias de desamor, en especial una muy fuerte que es la que marca casi toda la historia del libro, pero también está acompañada de fenómenos musicales como la historia de Sandro de América, un ídolo, digamos, latinoamericano, casi que el primer fenómeno de masas en la música latinoamericana, con mucho contenido, si se quiere, sensual y sexual, del que habla un poco el libro también, ¿no? Y, digamos, esa, eso convive, eso es una especie de crónica de un concierto en Nueva York que sucede dentro de la novela, un concierto que sucedió porque Sandro fue el primer cantante latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden en Nueva York, un concierto masivo a finales de los 70. Esta parte de la historia es real, donde Gloria asistió a ese concierto. Y bueno, esto sirve de, digamos, de hilo narrativo para contar una historia muy importante y muy, a mi juicio, aunque sea de desamor, es muy bonita. Y tiene como todo ese cuidado narrativo que tiene Andrés Felipe, que a mí me parece maravilloso, me parece un gran descubrimiento. Creo incluso que para los libros que yo conozco de Andrés Felipe anteriormente es también un hito, digamos, hay un nuevo estilo narrativo en el autor, si se quiere, y es un gran descubrimiento para mí. Les invito a todos los lectores, de verdad es una novela maravillosa, que trata ese tema, ¿no? Y también me parece muy interesante, por supuesto, ya terminó el tema de Gloria, es esa visión de la madre, no como una madre, sino con una mujer de una mujer con una vida propia que le antecedió a su, ¿no? Al peso que tiene en la vida del autor, ¿no? Al peso de ser madre. Entonces, me parece muy interesante ese juego de los tiempos de, ¿no? Del pasado de la madre y de narrar ese momento, ¿no? De mujer sin esa maternidad, creo que también es muy, muy sugerente. Eso por el lado de Andrés Felipe. Por el lado de Brenda, es una autora mexicana, para los que no la conozcan, es una autora más joven, tiene hasta ahora solo dos novelas, las dos afortunadamente publicadas por Sexto Piso. La primera novela se llama Casas Vacías, es una novela que también recomiendo mucho y que contó con mucha suerte y éxito, así que había, digamos, Brenda tenía mucha presión en ella para ver un poco cómo sorteaba, ¿no? El éxito de su primera novela, y publicó, bueno, esta segunda novela que se llama Ceniza en la Boca, que creo que ha sido muy premiada. Ha ganado aquí, por ejemplo, en España, tres premios de libreros muy importantes, de los gremios de los libreros. Ha ganado, digamos, muchos reconocimientos. Fue uno de los libros del año, el año pasado, para los periódicos y medios más importantes de España. O sea que le fue muy bien. Y tuvimos la suerte de tenerla en Colombia ahora hace pocos días, a finales de enero y principios de febrero, en Bogotá, Popayán y Cartagena en el High Festival. Y tuvimos la suerte que nos habló especialmente de Ceniza en la Boca. Es una novela, como tú decías, Brenda, es mucho más descarnada. Las obras de Brenda, digamos, van directo al dolor, van directo a la tragedia, van directo a tocar, digamos, los puntos que duelen, por llamarlo de algún modo. Es una novela, esto no es contar nada porque empieza así en la primera página, pero digamos, es una novela que comienza con una familia mexicana inmigrante en España y comienza, digamos, la hermana contando el suicidio de su hermano, ¿no? Esto está en la primera página. Y, digamos, es a raíz de ese suicidio, digamos, es una indagación en, tanto en la vida de su hermano como en la vida de su familia, primero como inmigrantes en España, en ese presente que tienen, pero también, digamos, recordando el pasado en México, con una vuelta en el presente en México y después un retorno a España, digamos, ¿no? Ese es un poco el tema. A mí, sobre todo, hay muchas interpretaciones porque la novela habla de muchas cosas. Habla, por supuesto, de la inmigración, habla de la xenofobia en muchos países, del clasismo, del racismo. Todo eso está presente en la novela, sin lugar a dudas. Y uno de los temas que a mí me gusta destacar más es el tema del desarraigo, quizás por mi experiencia personal de inmigrado también, pero es un poco, ¿no?, esa experiencia que viven los inmigrantes, ¿no?, del desarraigo, es decir, de no sentirse perteneciente a ningún lado, de añorar un pasado que sabes que nunca va a volver, ¿no?, que ese pasado seguramente es, y estoy hablando de la novela, no de mi vida, es de ese pasado, es una infancia perdida, que no va a volver y que por más que intentes, ¿no?, recuperar eso, es algo que no va a volver, ¿no? Y ya termino también con esto, digamos, lo más importante, lo maravilloso que tiene esta novela de Brenda es cómo nos habla de estos temas tan trascendentales y cómo los pone en conversación, ¿no? Cómo, digamos, retrata una sociedad y una realidad muy común a, pues, a muchas familias y a muchas personas y nos interpela desde tantos puntos de vista, ¿no? Como decía, es una novela del desarraigo, también es una novela del racismo, del suicidio, de por qué una persona decide quitarse la vida, reflexiona sobre la familia, reflexiona sobre la xenofobia, bueno, todos esos elementos puestos en una gran novela que es Ceniza en la Boca.
Muy bien, Santiago, para que las personas se antojen y vayan y busquen esos dos libros. Yo quiero hablar y destacar otra de las novedades 2022, de Sexto Piso, y es un ensayo. El ritual de la serpiente de A.B. Warburg. Claramente como antropólogo me sentí muy identificado porque esto es el relato de A.B. cuando narra su encuentro con las poblaciones indígenas de Estados Unidos que fue a investigar en algún momento, pero lo escribe en un punto clave de su vida y es cuando le está enfrentando algunos problemas de salud. Claramente a mi mente como antropólogo vino los diarios de campo de Malinowski que fueron tan populares en los 60s, porque nos muestra un poco la perspectiva, el diario de campo de ese investigador. A.B. era historiador, pero también tuvo alguna formación en antropología. Entonces, bueno, quisiera enfocarme en este libro. Ya no nos queda mucho tiempo, nos toca ya casi cerrando, pero bueno, quisiera preguntarle que nos contara más bien un poco de cómo llegó este texto a Sexto Piso.
Bueno, es un gran problema esta pregunta con poco tiempo porque Warburg es un personaje fascinante desde cualquier punto de vista. Como tú dices, es con una formación historiador, antropólogo, muy puesto en valor en los últimos años, en general también desde los estudios del arte contemporáneo, como ya lo descubrirán también en este libro. Además, él hizo uno de los proyectos del que Felipe les tiene el libro, de un libro de Acal, que es Atlas Nemocine, y es contar la historia de la humanidad a través de imágenes, por ejemplo. Es un libro loquísimo y maravilloso. Tiene un libro también sobre cómo estaba organizada su biblioteca, porque no estaba por ningún orden ni alfabeto, o sea, parecía un caos, pero ese caos tenía un orden que era la cabeza de Warburg, justamente. Era hijo de un banquero alemán millonario y digamos que al ser el hijo primogénito heredaba la fortuna y él cedió la primogenitura a su hermano menor, a cambio de que él pudiera tener, digamos, como un estipendio mensual para vivir donde quisiera, bien, etcétera, y de poder comprar todos los libros que quisiera comprar en la vida. Hay una biblioteca, Abby Warburg, en la guerra se fue a vivir a Inglaterra, hay una biblioteca Abby Warburg en Inglaterra. Bueno, todo esto para contar un poco el personaje maravilloso. Desafortunadamente, pues, sufría algunas enfermedades mentales, y este libro justamente tiene dos lados. El ritual de la serpiente cuenta, digamos, su experiencia con los indios pueblo en el norte de México y sur de Estados Unidos, y es un poco, digamos, que tiene estas dos cosas que rescatan mucho en Warburg, ¿no? El tema antropológico, pero también un acercamiento estético a lo antropológico, y digamos, se le reconoce como uno de los pioneros en esto, porque los libros casi siempre están acompañados de fotografías, no solo descripciones de los rituales como tal, sino de muchos criterios estéticos. Por eso incluyó mucho la antropología en la historia del arte, por ejemplo. Y la historia, digamos, el de caso del libro es maravillosa, porque él está recluido en un, digamos, sanatorio, clínica para pacientes con problemas de salud mental. Y entonces él decide, para demostrarle a sus médicos que está bien de salud, que ya está curado, pues, si se quiere, de algún modo, dictar una conferencia a los demás pacientes y a los médicos. Y esa conferencia es el ritual de la serpiente. Entonces él organiza una conferencia de hecho, viene ahí todas las anotaciones, porque el libro tiene un posfacio que cuenta toda esta historia que yo estoy contando, para un, digamos, auditorio no profesional, y cuenta esta historia maravillosa del ritual que tenían los indios pueblo con las serpientes, y bueno, va contando un poco su experiencia de convivencia con ellos. Es un libro fascinante, como acabo de decir, resumiéndola muy mal, como la vida del propio Warburg.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. Ya nos vamos quedando con tiempo. No sé, María Camila, si usted quiere hacer de pronto alguna anotación final para acabar el programa.
Pues gracias, Diego. Yo simplemente quería finalizar, porque bueno, nos quedan un montón de preguntas. Afortunadamente, gracias a Silo, la editorial, tenemos varios ejemplares de varios libros, y simplemente quisiera destacar el trabajo de, digamos, curación de los libros, porque de verdad son libros, como dijo Diego al principio, que uno encuentra gusto en básicamente todos. Y simplemente quisiera de pronto hacerle una pequeña invitación a que nos cuente un poco cuál es la novedad más reciente que le recomienda específicamente a Colombia. No sé si usted tenga una idea por cada país, pero en Colombia, ¿cuál es la novedad más reciente, o digamos, la recomendación, sea de narrativa, de ensayo, de novela gráfica, solo para irnos con eso?
Bueno, esto como de escoger hijos es tan complicado. Te preguntaría si tienes hijos preferidos. Yo sé que todos los padres, yo no soy padre, pero estoy seguro a raíz de esto que sí tienen hijos preferidos, pero lo van a ocultar siempre. Entonces, me queda con Felipe. Tuvimos la suerte justamente de hablar ya de Gloria Andrés Felipe Solano y de Ceniza en la Boca, que son dos novedades recientes, y me gustaría dejarles una que está por salir, que es el próximo libro de Vivian Gornick, la autora, digamos, famosa por Apegos Feroces. Libro tan bonito y tan duro y tan sincero sobre la relación con su madre, y es un libro que se llama El fin de la novela de amor. Es un libro a su estilo ensayístico, pero lleno de anécdotas y de experiencias personales, porque es lo que tiene Vivian. Nunca habla de nada en sí, solo como en un término meramente académico, sino que siempre lo lleva a sus vivencias. Y digamos, uno de los textos que da nombre al libro, y además es una idea que está presente a lo largo del libro, es el fin de la novela de amor, y es un poco una defensa a cuestionarse como mínimo el amor romántico, ¿no? Esa idea de que un poco el fin de la novela de amor dice, si la sociedad ya está en un punto donde el amor romántico no cumple la finalidad que tiene, y esa finalidad que tiene, digamos, no deja en buen lugar a la mujer como tal, por poner un solo ejemplo, y esa idea de amor se replantea, y digamos, el amor romántico está puesto en cuestión, la literatura como tal también debería, en cierto sentido, ponerle fin a la novela de amor, a ese tipo de novela de amor. Es un texto muy inspirador, muy lleno de, también como decía, con sus, acompañado de todas sus anécdotas y de otra serie de reflexiones de la autora, pero es un libro que también invito mucho a leer, ¿no? Ese es, estará en breve, en próximas semanas ya disponible, así que es una novedad en Colombia.
Qué chévere, Santiago, muchísimas gracias por ese último recomendado novedad. Bien, se nos acabó el tiempo en las voces del libro. Gracias, Santiago, una vez más. María Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Felipe, gracias desde Siglo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.